Luces, Cámara y Muerte presenta Maldiciones, Asesinos Seriales, Fantasmas, Brujas, OVNIs.
Bueno, pues muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más de Luces, Cámara y Muerte. Yo soy tu amigo y anfitrión Necronomy George y te recuerdo, no confíes en el espejo porque puede que no seas tú. Para iniciar el programa vamos a saludar a toda la gente que nos escucha al interior de la República Mexicana, la gente que nos escucha en el DF o antiguo Distrito Federal, ahora ya Ciudad de México y área metropolitana. Y a toda la gente que nos va a escuchar por las plataformas como son iVoox y iTunes. A la gente que nos escucha por iTunes, les podríamos pedir ahí de favor que nos den una reseña, que nos pongan unas 3, 4 estrellitas ahí para ver más o menos cómo estamos haciendo esta labor. Su opinión es muy importante para nosotros y se los vamos a agradecer muchísimo. Esta tarde nosotros vamos a hablar de lo que son unos monstruos muy mexicanos, que son los nahuales, que tienen que ver con lo sobrenatural, con la hechicería, con lo místico y con, bueno, las creencias prehispánicas que llegamos a tener, ¿no? En América existen diversas y variadas leyendas de todo tipo. En definitiva, las más misteriosas corresponden a lo que es el periodo precolombino, donde la gente vivía más en contacto con su lado espiritual, ¿no? Bueno, ese lado espiritual que los caracterizaba. Y en este programa, pues hablaremos de lo que son los nahuales y nos meteremos en el viejo mito de convertirse en un animal. Actualmente se le denomina nahual a aquella persona que tiene las facultades de transformarse en un animal, en algún animal, pues no sé, determinado, ya sea pues cualquier animal, ¿no? Un perro, un lobo, un gato, un cerdo, no sé. Tienen esa facultad para transformarse en un animal, ¿no? Se cuenta que toda persona nace acompañado de un guía espiritual en forma de animal, también conocido como su tótem, ¿no? Estos tótems son adoptados en base a ciertas aptitudes que las personas pueden desarrollar en vida. De igual modo, pueden hablar sobre, pues, diversos defectos que lleguen a tener, ¿no? Los nahuales son también conocidos como brujos, que pueden cambiar su forma humana en animales. En todo el mundo se habla de personas o seres que pueden presentarse en la forma de un animal, ¿no? Dion Fortune explica que una persona que maneja niveles altos de vibración y energía puede materializar una forma de pensamiento hecho de material etérico. Ese pensamiento, pues, puede tomar la forma perfecta de un animal y, por supuesto, tiene mente propia. En pocas palabras, se trata de una, de algo que sale de ti, ¿no? Algo que segregas, ¿no? Un egregor. Cabe mencionar que la creación de estos seres no debe ser encasillado como algo malo necesariamente, ¿no? Este autor, Fortune, menciona que también se puede crear seres de luz. Y dichos seres están conectados mediante un cordón plateado, similar al que se observa durante viajes astrales, dice. Y este lazo o hilo astral une al cuerpo material con el cuerpo astral. No obstante, este autor, Fortune, indica que pasado cierto tiempo, este hilo astral se separa totalmente de la otra conciencia, ¿no? De ese egregor material, tomando una anatomía propia. Y esta teoría se manifiesta debido a que existen diversas historias que indican que en épocas coloniales, cuando un nahual era visto y se identificaba a la supuesta persona, a la persona que era responsable de esta materialización,
la turba de campesinos alentados por, claro, por la Santísima Inquisición, iban en su búsqueda, pero la sorpresa era observar que la persona estaba en casa al mismo tiempo y horas en las que fue visto en forma de animal. Por otro lado, resulta relevante mencionar que también existen historias en las que se comenta que algunos campesinos mataban coyotes que atacaban al ganado, y en el lugar donde el coyote caía muerto yacía el cuerpo de una persona. Las historias de hombres que se transforman en animales no son historias que sean recientes, ¿no? De hecho, hay historias de todo esto, pues, de hecho, antes de Cristo. Un libro que se llama El Satiricón, si no me equivoco es de Petronio, narra la historia de una lucha, bueno, una guerra, donde a un soldado lo atraviesan con, más bien a un lobo lo atraviesan con una lanza en el cuello y lo dejan ahí, y cuando amanecen encuentran a, no al lobo, sino a un hombre con la misma lanza clavada en el cuello. Entonces, esta creencia es antiquísima, no es algo reciente, no es algo moderno, sino ya tiene muchísimo tiempo. No sabemos qué tanto haya de cierto en ella, pero sí sabemos que la gente ha creído en esto por muchos, muchos años, ¿no? El autor Carlos Castañeda menciona que el nahualismo tiene un origen tolteca. Este pueblo es básicamente la inspiración cultural de todos los pueblos indígenas americanos que habitaron México y también Guatemala. Al ser este uno de los más antiguos datos, ¿no? Su influencia fue muy extensa y por ello que se le atribuye este conocimiento. No obstante, este dato no está comprobado al 100%, ¿no? La palabra Nahual era utilizada para denominar a los sabios del pueblo o chamanes, ya que su significado es similar a conocer. Se dice que para que una persona pudiera acceder a ese tipo de conocimiento y de este modo emplear esta práctica, tenía que pasar el umbral de lo conocido. Literalmente, vaciar todas sus creencias y pasar el límite de la muerte para así poder transformarse en lo que se llamaría, pues, su tótem, ¿no? Las creencias populares dicen muchas cosas sobre los nahuales, ¿no? Muchos mencionan que los brujos hacen esto para robar casas. Otros dicen que es para raptar niños y beber su sangre. Otros para usar este poder en forma de venganza. La verdad es que poco se sabe sobre las verdaderas intenciones de estos nahuales, suponiendo que lleguen a existir. No obstante, el folclore mexicano cuenta muchas leyendas sobre nahuales que resultan muy, muy interesantes. Vamos a un corte y al regresar vamos a ver una de estas leyendas. Estás en Luces, Cámara y Muerte. Regresamos.
This
Estamos ya de regreso aquí en Luces, Cámara y Muerte. Pues vamos a seguir con esto de los nahuales y vamos a hablar de una de las leyendas de nahualismo en México. Una de ellas es la leyenda de la mujer errada, y esta leyenda dice así, ¿no? Este dicho suceso aconteció entre los años de 1670 y 1680. En el número 3 de calle de la Puerta Falsa de Santo Domingo, hoy llamada Perú, en el centro histórico de la Ciudad de México, la casa aún existe y es la número 100. En ese lugar vivía un clérigo quien, pese a sus votos eclesiásticos, se había amancebado con una mala mujer. Cerca de ahí, en la entonces calle de las Rejas de Valvanera, un herrero había levantado su casa y su taller. El herrero resultaba ser gran amigo del clérigo. Gracias a este lazo espiritual, se creía con el deber de aconsejarlo que dejara a aquella mujer, pues sus tratos carnales con ella constituían un gran pecado. Por supuesto, el clérigo jamás escuchó razones. En cierta ocasión, avanzada ya la noche, el herrero escuchó fuertes golpes en su puerta. Temiendo que pudieran ser ladrones, se levantó de la cama, temeroso, y preguntó quién tocaba la puerta. Resultó que eran dos personas de color, quienes aseguraron que llevaban un encargo de su patrón, aquel clérigo amigo suyo. Le rogaba que le errara la mula, pues muy temprano debía ser un viaje al santuario de la Virgen de Guadalupe. El herrero reconoció la mula de su compadre y, aunque de mala gana, por lo avanzado de la hora, le clavó las cuatro herraduras de rigor. Al finalizar la tarea, las dos personas se llevaron al animal, pero dándole fuertes golpes que el buen herrero los reprendió. En la mañana, el herrero salió a ver a su amigo, pues quería saber el motivo de la urgencia. Grande fue su sorpresa al hallar al clérigo aún en cama. Le recriminó que lo hubiera despertado a medianoche y quería saber por qué tenía tanta prisa de errar a la mula. El clérigo escuchó atento la historia y le explicó que él no había enviado a ningún criado, que seguramente se trataba de una broma que alguien quiso jugarle al herrero. Al llegar a esta conclusión, ambos comenzaron a reír y trataron de despertar a la mujer del clérigo para contarle la travesura que habían sufrido. Primero le hablaron con voz baja, después el tono comenzó a subir e incluso la movieron, pero la mujer estaba quieta, perfectamente muerta. Al destaparla, ambos miraron con horror
Los pies y las manos de la mujer tenían clavadas las cuatro herraduras que el herrero había colocado en las pezuñas del animal. Su cuerpo mostraba golpes por todos lados. Los golpes de los dos hombres de color que habían propinado tan cruelmente a la mula la noche anterior. Y esta es una de las leyendas de Nahualismo dentro de el folclore de lo que es el centro histórico de la Ciudad de México. Y tenemos otra leyenda que, bueno, esto sucedió en Zacatlán en el año de 1896. El pueblo de Zacatlán se conmocionó por una noticia poco creíble, pero que abrigó el temor y la superstición en los habitantes de aquellos que escucharon o vieron la aparición de una ave de fabulosas dimensiones. La noticia corrió como reguero de pólvora, y el eco de Zacatlán y el Hijo del Aguizote, periódicos de la época, transcribieron los hechos, y cabe destacar que las personas desde antes del atardecer se iban a sus casas a encerrarse a piedra y lodo. Y no era para menos esta aparición. Según se cuenta, tenía ya por costumbre abalanzarse sobre los niños principalmente. Aquella fantástica ave que asoló a la región durante algún tiempo, decían que era un nahual o algún brujo que vivía más abajo de la barranca. Todo se podía contar. Lo que sucedía realmente es que no sabían de dónde procedían aquellos ruidos. Cuando todos estaban en sus casas y en la quietud de la noche, solo se escuchaba un batir de alas estruendosas y el umbral del viento al pasar entre el ramaje de los árboles. No faltó un desprevenido que no creía en cuentos de gente desocupada y andaba por la calle como si nada, y que fuera entonces atacado por aquella cosa voladora. Hubo, cuentan los chismes, muchas víctimas por más de 2 meses. Mantuvo aterrorizados a los pobladores de las inmediaciones de la barranca. Algunos persistían en la idea de que era un nahual, es decir, el famoso brujo que vivía en alguna parte de la barranca, por lo que se formó un grupo de los más decididos para ir a acabar con aquel singular personaje, que supuestamente era el nahual transformado en ave gigantesca. Entonces, una mañana, aquel puñado de osados hombres, armados hasta los dientes, bajaron hasta la barranca a buscar la casa donde vivía el susodicho brujo. Durante toda la mañana y tarde buscaron infructuosamente. La noche les caía encima. Pronto vivieron una luz que brillaba entre los árboles. Se acercaron cautelosamente a una cabaña que estaba en un recodo, y animados por la idea que los había llevado hasta ahí, obraron resueltamente. Penetraron al interior de la humilde choza. Encontraron al brujo postrado, entregado a una extraña ceremonia. Este, al verse descubierto, silbó una melodía de raras modulaciones, y al momento se escuchó un graznido aterrador que heló la sangre de aquellos hombres decididos. Pero estos, pasados el momento de desconcierto, sacaron sus machetes y salieron a enfrentar al ave gigantesca. Resueltamente, y no sin un poco de miedo reflejado en sus rostros y en todos sus miembros. Al poco tiempo habían acabado para siempre con la amenaza aquella. Al volver nuevamente a la cabaña para ajustar cuentas con el brujo, este había desaparecido. Lo buscaron, pero todo intento fue inútil. No lo hallaron por ninguna parte. Regresaron a sus hogares, contándose después a todos aquellos que los escucharon su fabulosa e increíble aventura. Se formó al correr de los años la leyenda del ave fantástica de la barranca. Pero cierto o no, los hechos quedaron registrados en las mentes de aquellos hombres sencillos de campo que fueron nuestros antepasados. Y ahí tienes otra leyenda de nahuales. Vamos a un corte musical y regresamos. Estás en Luces, Cámara y Muerte. No te vayas, por favor.
We'll be right back.
Bueno, pues estamos ya de regreso aquí en Luces, Cámara y Muerto. El tema de hoy fue ese tema de los nahuales, este tema que es, pues más que nada lo tomamos como algo folclórico, pero si nos metemos a pensar un poquito más dentro de todo este folclore, que es algo muy, muy atractivo, ¿no? En el sentido de poder sacar tu animal interno, de poder tener un animal que es protector, de poder tener un animal que es tu guía, de poder tener una unión con esa guía, ¿no? En la parte astral y todo ese tipo de cuestiones. También es bueno pensar que realmente alguien pudiera convertirse a su antojo en algún animal y salir a hacer fechorías por ahí. ¿Se podrá hacer eso? ¿Tendrá alguna raíz esa leyenda? ¿Alguien pudo hacerlo? ¿O estamos entre mitos y leyendas solamente? Lo que sí es una realidad latente y constante es que en cualquier parte de provincia que tú te pares en la República Mexicana, vas a encontrar historias sobre nahuales. Vas a poder encontrar historias sobre, pues fue un nahual, se lo llevó el nahual, pasó el nahual. Entonces, pues no podemos dejar desapercibido todo este tipo de cosas, ¿no? Toda leyenda, todo mito tiene un origen. Y eso es lo que queremos, a donde queremos llegar, ¿no? A pensar cómo fue el origen, qué fue lo que pasó realmente. ¿Qué originó todo este tipo de cosas? ¿Alguien engañó a los pobladores de algún lado de tal modo que sí los hizo creer que se convertía en animal? ¿O realmente estamos ante un fenómeno que es paranormal, de gente que puede mover energías que nosotros desconocemos y puede transformarse a voluntad en un animal? Lo que sí podemos hacer es buscar todas las leyendas que existan sobre este fenómeno de los nahuales. Y bueno, leerlas porque todas tienen un trasfondo cultural muy, muy bueno. En el que leímos de la mujer errada, pues nos hacen referencias, ¿no? Sobre, bueno, lo que se vivía en el centro de la Ciudad de México hace muchos años, sobre que un clérigo estaba con una mujer y pues esta mujer pues era malísima, era prácticamente una bruja, ¿no? Una bruja y un clérigo, nada más imagínate, ¿no? Cómo estaría eso, ¿no? Y en esos años donde hablar del mismísimo diablo o contar algo así, pues era algo, pues ya no eras tú la víctima, ¿no? Si tú eras tú ya el victimario por andar hablando de ese tipo de fenómenos. Y en el otro cuento donde hablamos de un ave gigantesca que aterrorizaba un pueblo, puedo creer que Stephen King leyó este relato para escribir un pequeño capítulo del libro de esos, para los que han leído, habla exactamente de lo mismo, aunque no habla de nahuales ni nada, pero habla de una ave gigantesca, sobre todo este tipo de cosas. Y bueno, damos por terminado el tema de los nahuales y pasamos a la parte para decirles que ya tenemos para todos y cada uno de ustedes, los que quieran, los productos que tenemos de Luces, Cámara y Muerte, que ahorita son CDs y memorias USB con todos los programas que grabamos, con todos los temas que tenemos, los temas que ustedes nos pidieron, los que ustedes nos solicitaron. Son prácticamente ya casi 4 años de estar grabando este podcast. Tenemos, pues sí, todos los programas del tiempo que estuvimos transmitiendo allá en Radio Mente Abierta, para el gusto de todos y cada uno de ustedes. Los quieren, pónganse en contacto con nosotros a través de la página de Luces, Cámara y Muerte.
también pónganse en contacto por Facebook. Yo soy Jorge Flores López, así aparezco en Facebook, o Necronomi Jorge, así me vas a encontrar. O directamente, ya sea en el, bueno, por el WhatsApp, que es el 55 16 18 01 21, y ahí te daremos las dinámicas para poder conseguir estos productos. Esto va a ser por un depósito de, pues ya sabes que ahora ya hay tiendas Oxxo en cada esquina prácticamente, entonces se hace más fácil adquirir ciertos productos o ciertas promociones. La próxima semana vamos a traer lo que es la cronología de la Bruja de Blair. Vamos a hablar, sí, un poquito sobre la película y cómo se filmó, pero más bien vamos a hablar del mito de la Bruja de Blair, o sea, el verdadero mito, porque el mito sí existe. La Bruja de Blair también existió. Entonces vamos a hablar sobre esa historia, pues para que estén al pendiente de Luces, Cámara y Muerte. Yo soy tu amigo y anfitrión Necronomi George, y te recuerdo, no confíes en el espejo porque puede que no seas tú. Hasta la próxima.